en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Hay momentos en los que uno tiene la sensación de que la vida se llena de problemas al mismo tiempo. Como si no nos dieran tregua. Como dice el refrán, las desgracias nunca vienen solas. Es cierto que muchas veces tenemos que lidiar con pequeñas batallas cotidianas, pero si a ese desgaste le sumamos el contexto global que estamos viviendo, la cosa se pone un poco más fea. Estos días estamos notando que sube la cesta de la compra, la gasolina, las hipotecas, y muchas familias hacen malabares para llegar a fin de mes con lo básico. En cierto modo vivimos en una acumulación de crisis permanentes, económicas, sociales, personales, que provocan una especie de cansancio emocional. Incluso muchas veces, cuando la vida nos aprieta, nos cuestionamos sobre nuestra propia fe. ¿Dónde está Dios en medio de tantas preocupaciones? Decía el Papa Francisco en una de sus catequesis que para escuchar al Señor es necesario aprender a contemplarlo, a percibir su presencia constante en nuestra vida. Es necesario detenerse, decía, a dialogar con Él, dejarle espacio en la oración. La oración. Precisamente en momentos así es cuando cobra un sentido especial, porque la oración, en tiempos difíciles, se convierte en un refugio espiritual donde encontrar paz, fortaleza y esperanza cuando la angustia, el desánimo o la incertidumbre nos agobian. Rezar no es evadirse de la realidad, es detenerse un momento, abrir espacio y volver a colocar la vida con sus preocupaciones y sus heridas delante de Dios. Esta tarde han comenzado las 24 horas para el Señor, una iniciativa de la Santa Sede que invita a todas las diócesis del mundo a unirse en oración. Y precisamente aquí en España, los obispos proponen que esa oración sea por la paz. Esa paz desarmada y desarmante que nos empuja a apostar por el diálogo, la reconciliación y el compromiso por el bien común. Quizá pueda parecer algo muy sencillo frente a problemas tan grandes, pero precisamente por eso es tan necesario, porque la paz que el mundo necesita también empieza en el corazón de cada persona. De hecho, la historia nos enseña algo muy curioso, porque en momentos especialmente difíciles, la oración siempre ha sido un punto de apoyo para muchísima gente. Durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, muchas iglesias europeas permanecían abiertas durante la noche. Mientras las ciudades sufrían bombardeos, había personas que entraban simplemente a sentarse unos minutos en silencio, a rezar, a encontrar un poco de paz interior en medio del sinsentido de la guerra. Y algo parecido ocurrió durante la pandemia, quizá porque la oración tiene algo que hoy necesitamos mucho, nos devuelve perspectiva, nos recuerda que la vida no es solo la suma de problemas que tenemos delante, que incluso en medio de las dificultades siempre hay un espacio para la esperanza, porque cuando el ruido que nos rodea nos desborda, la oración sigue siendo ese espacio donde podemos conectar con Dios, abrirle nuestro corazón y sentir que su presencia sigue siendo fuente de paz, de sentido y de esperanza. Bienvenido a la Linterna de la Iglesia. Te saluda Irene Pozo en este viernes 13 de marzo. Desde hoy hasta mañana, la Iglesia Española celebra las 24 horas para el Señor, una iniciativa impulsada por el Vaticano y que busca sumarse a la petición del Papa León XIV en su intención de oración de este mes, con la paz como tema central y con la atención puesta en el actual conflicto que se desarrolla en Irán. El Papa continúa con esta iniciativa cuaresmal de oración que instauró el Papa Francisco. El propio Luis Argüello, presidente de los obispos españoles, invitaba a unirnos a esa oración por la paz desarmada y desarmante. Es el sonido que sigue atormentando a millones de personas en Oriente Próximo. Son casi dos semanas de intensos bombardeos en los que sufren sobre todo los más débiles, los niños. Son ya más de 1,000 menores muertos o heridos por las bombas y la violencia del enésimo conflicto que golpea la región. El Papa en su audiencia volvió a pedir por la paz en un conflicto cada vez más doloroso, largo y preocupantemente enquistado.
Continuemos rezando por la paz en Irán y en todo el Medio Oriente, en particular por las numerosas víctimas civiles, entre ellas muchos niños inocentes. Que nuestra oración pueda reconfortar a quien sufre y sea semilla de esperanza para el futuro.
Uno de los países más golpeados es el Líbano, el país con más presencia de cristianos en Oriente Próximo. Un tercio de los libaneses profesan la fe en Cristo y forman parte de las víctimas inocentes de un conflicto con el que no tienen nada que ver. Pierre Alraï, párroco de la localidad libanesa de Kleya, al sur del país, fue asesinado por un misil dirigido a los militantes de Hezbollah, pero que cegó su vida en el camino. Hanna Al-Khoury es uno de los sacerdotes de la parroquia.
Cualquier persona que esté a nuestro lado ahora, que no sepamos qué hace ni quién es nuestro enemigo, porque la situación es peligrosa. Que Dios te tenga en su gloria, Padre Pierre. Su voz llegó antes que la de todos nosotros y nuestra voz sigue a la suya. Y nosotros, en nombre de San Jorge, de la Señora Nuestra Virgen y de Jesucristo, nos quedamos aquí y no nos iremos.
La muerte de este sacerdote ha suscitado reacciones en todo el mundo, empezando por el Papa, que mandó sus condolencias, e incluso entre el ejército español, con varias misiones de paz y con un contingente desplegado en el Líbano junto a la ONU. Ana Palacios.
El padre Pierre, párroco maronita, murió al ser alcanzado por una bomba mientras ayudaba a un feligrés. Días antes había asegurado que no abandonaría a su gente. Su parroquia se encuentra en la zona de responsabilidad del contingente español, con el que mantenía un estrecho vínculo. El padre Ángel Brits, capellán castrense, le conocía personalmente.
Ha derramado hasta última gota de sangre, imitando a Cristo, cuidando del rebaño a él encomendado.
El padre Ángel estuvo de misión en el Líbano en 2018. Ha descrito el pueblo del sacerdote fallecido como un pueblo con una profunda raíz en Cristo.
Que la iglesia en Oriente es una iglesia con persecución, con guerra, se mantiene fiel y es muy auténtica, y nosotros estamos muchas veces en muchas cosas que son superfluas y lo importante no estamos.
El padre Pierre era un sacerdote muy querido en su comunidad. De hecho, su funeral, que se ha celebrado esta semana, fue un funeral multitudinario. También el Papa ha tenido unas palabras para este sacerdote y pedía que su sangre derramada sea semilla de paz para el pueblo del Líbano.
La crisis humanitaria que se ha desatado en el Líbano ha llevado a Cáritas Española a volcarse en la ayuda de los desplazados internos en el país, con la movilización de 150.000 euros. Rodrigo Simón.
Son cerca de 1 millón los libaneses desplazados que además ven cómo las víctimas mortales escalan por decenas, acercándose dolorosamente al millar de muertos. El ataque de Israel al país del Cedro tiene como objetivo a Hezbollah, pero está siendo absolutamente indiscriminado y ya se ha llevado por delante a demasiados civiles inocentes, entre ellos cientos de niños y de mujeres. Por eso Caritas España no honra esa relación con la parte libanesa de la ONG que se ha sembrado durante 15 años, se vuelca en la ayuda de un pueblo marcado por la guerra.
Caritas Líbano activó el pasado 2 de marzo sus equipos de emergencia para asistir a estas personas, tanto dentro de los refugios habilitados, con la entrega de mantas, colchones, almohadas, comidas calientes, etcétera, como a la gente que se quedó fuera de esos refugios, que son la mayoría. Además, redobló sus servicios de atención primaria en salud, incluido el apoyo psicosocial, que brindan a través de una red de centros de salud y de clínicas móviles.
Escuchamos a Pablo Reyero, que es coordinador en el área de cooperación internacional de Caritas Española, la ONG de la Iglesia. Un tercio de la población libanesa, de hecho, es cristiana, una proporción que ha descendido notoriamente en las últimas décadas, marcadas por la violencia y la inestabilidad interna, bien por Hezbollah, bien por Israel, pero que ha acabado forzando a los cristianos libaneses a buscar refugio en otros lugares más seguros y tranquilos para desarrollar su vida.
Hablando de solidaridad, un español, Monseñor Luis Marín de San Martín, será el nuevo limosnero del Papa. Se encargará así de gestionar las obras de caridad de León XIV desde el Dicasterio para el Servicio de la Caridad. Sustituye al cardenal polaco Konrad Krajewski, que fue el limosnero de Francisco durante sus 12 años de pontificado. Krajewski volverá a su Lod natal, nombrado arzobispo metropolitano de la localidad por el propio Papa. Y 2 años después del cisma que iniciaron las exmonjas de Belorado, el monasterio de Santa Clara de la localidad burgalesa ha sido finalmente desalojado. Las religiosas excomulgadas abandonaban el edificio de madrugada el mismo día que terminaba el plazo que les dio la justicia. Daniel Blánquez, Cope Burgos, buenas noches.
Buenas noches. De madrugada, a las 2:46 de este jueves, salían las 3 últimas exreligiosas del grupo de 7 que mantuvieron su ruptura con la Iglesia Católica, encabezadas por la exabadesa Laura García de Viedma. Por ahora se trasladarán temporalmente a la Puebla de Montalbán, en Toledo, a una casa de los padres de una de ellas. La comisión judicial ha entrado en el monasterio para comprobar el estado del edificio, acompañados por 2 de las monjas que abandonaron la comunidad al producirse el cisma, y se han encontrado de que faltaban muchos documentos, papeles y muebles. Una de esas monjas que les han acompañado es Sor Amparo.
Pues bueno, esperando en el coche mucho rato, hasta que nos han dejado entrar. Deseando entrar para verlo, pero bueno, hemos visto un poco. Ahora ya veremos todo. Las quiero mucho y que me da mucha pena lo que han hecho. Y nada más, ellas sabrán. Somos libres.
El futuro inmediato del monasterio es todavía incierto. Primero habrá que revisar su estado y valorar los posibles daños tras estos casi 2 años de conflicto.
La Conferencia Española de Religiosos tiene nuevo secretario general. Se trata de Fernando García, provincial de los Salesianos, que asumirá el cargo a partir del próximo 1 de septiembre con la perspectiva de completar el cuatrienio 2026-2030. Sustituye a Jesús Miguel Zamora, religioso de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, La Salle, que cogió el cargo en el año 2017. Y en Castilla y León, no todos son elecciones. Zamora tiene el privilegio de acoger la 28ª edición de la exposición Las Edades del Hombre, que tiene como título Esperanza. Estará expuesta hasta el próximo domingo de Resurrección en una de las provincias más castigadas por la despoblación. Te cuento también que ya falta menos para recibir al Papa León XIV en España, y este viernes hemos tenido la confirmación de que los reyes de España, Felipe VI y Doña Leticia, visitarán al pontífice durante el próximo 20 de marzo en el Vaticano. Sigues en La Linterna de la Iglesia. Enseguida conectamos con Nigeria. Nigeria ocupa en la actualidad el puesto número 7 de la lista mundial de la persecución 2026. Es uno de los países del mundo donde los cristianos sufren mayor persecución, que son atacados y asesinados por grupos islamistas, especialmente Boko Haram y el Estado Islámico. En los últimos años, más de 18.000 iglesias y más de 2.000 escuelas cristianas han sido destruidas. Fíjate, Boko Haram, que apareció en el año 2002, esto quiere decir que en menos de 25 años ha dejado más de 50.000 muertos y miles de desaparecidos y secuestrados. Fernando de Haro, compañero y director de La Mañana de fin de semana de COPE, se encuentra ahora mismo en Nigeria. Fernando, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Concretamente, ¿dónde estás, Fernando?
Pues mira, estoy en Maiduguri. Maiduguri es la capital del estado de Borno. Esto está al noreste del país, es decir, es casi frontera ya con Camerún, con Níger, y es probablemente uno de los estados más peligrosos de Nigeria para los cristianos. El 80% de la población es musulmana, la ley que impera es la Sharia. En la ciudad en la que yo estoy, bueno, se oye el muezzin cantar a cualquier hora del día, pero esta no es la amenaza fundamental. La amenaza fundamental es que a 5 o 6 kilómetros de donde yo estoy, ya el ejército no controla el territorio. Está controlado por Boko Haram y por otros grupos como el Estado Islámico de África Occidental. ¿Eso qué supone? Pues se supone que para todos los cristianos que no están en la ciudad donde yo estoy y que están muy cerquita aquí, la seguridad no está garantizada, porque los ataques a los pueblos, a las parroquias, los secuestros de Boko Haram están a la orden del día.
Bueno, y a 5 o 6 kilómetros también es una zona peligrosa. ¿Qué medidas estás tomando en este viaje, Fernando?
No, hombre, no. 5 o 6 kilómetros del ejército, esto lo tiene bien perimetrado. O sea, no. Bueno, y además siempre en un viaje como este lo fundamental es estar acompañado de gente que te dice lo que hay que hacer, ¿eh? No se podía venir hasta aquí en coche, porque desde la capital hay que recorrer mucho territorio que no está, digamos, seguro, ¿no? Hace 11 años estuve por aquí, no pude venir hasta Maiduguri, tenía una espina clavada. Sobre todo quería hablar con mujeres cristianas que habían sido secuestradas por Boko Haram, que muchas de ellas viven en esta zona, ¿no? Pero vamos, el trabajo lo estoy haciendo con total seguridad.
Estás precisamente, lo que nos contabas, recogiendo esas historias para un nuevo documental que vas a realizar. Has hablado con muchas víctimas de los grupos islamistas. ¿Qué te cuentan? Cuéntanos alguna historia que te haya marcado especialmente.
Pues mira, las conversaciones con las mujeres secuestradas, que es algo que te deja el cuerpo destrozado, porque empiezas a escuchar, bueno, cómo las convertían en esclavas sexuales, cómo las obligaban a convertirse, cómo les iban pasando de un marido a otro marido, que en realidad no era marido, y eso te deja un mal cuerpo horroroso. Pero luego también te llena de alegría la firmeza de su fe. O sea, son mujeres con una certeza radical. Yo a alguna de ellas esta mañana le preguntaba, oye, pero tú no estás enfadada con Dios. Tú no estás enfadada con Dios porque haya permitido que los de que ellos, porque a los de Boko Haram le llaman ellos, que ellos te hayan hecho eso. Y dice, ¿y yo por qué voy a estar enfadada con Dios, no? Si Él me ha hecho, si Él me quiere, si Él me ha salvado. O sea, esta es una cosa que llama mucho la atención. O sea, probablemente los relatos que estoy escuchando de toda la época que llevo documentando situaciones de conflicto en el mundo, esto de los secuestros de Boko Haram es de una crueldad que no había yo escuchado en otros sitios, ¿no? Y sin embargo, frente a ese torrente de mal sucio, de utilización de las mujeres sin respetarlas lo más mínimo, frente a todo eso está la limpieza, la claridad de una fe que no se deja arrastrar por tanta suciedad, y eso te impresiona muchísimo.
Habría que ver si nosotros tenemos también esa valentía, ¿no? Si nos encontráramos en esa situación.
Bueno, la tienen ellas por nosotros. Ya que lo importante no es dar la talla, que no damos ninguno la talla. Lo importante es que hay faros luminosos que se pueden mirar, y esos faros luminosos llegan desde un lugar tan remoto hoy como es Maiduguri, como es el norte de Nigeria.
¿Cómo es la vida allí para los cristianos?
Pues mira, el problema es que aquí, dentro de la ciudad, ya te digo, fuera de la ciudad, la situación de inseguridad es continua. O sea, tú en cualquier momento puedes tener un ataque de Boko Haram. Dentro de la ciudad, la situación es segura. O sea, tú vas por la calle, no hay checkpoint dentro de la ciudad. Pero, por ejemplo, ahora estamos en la época del Ramadán. Entonces, bueno, el ambiente es hostil. Es decir, si tú comes en público un día como hoy, pues la cosa está mal vista. De hecho, quieren modificar el calendario para que no haya vacaciones de Navidad, para que no haya vacaciones en verano, porque eso es el calendario occidental. Quieren que haya vacaciones en durante el Ramadán. Con lo cual, hay una progresiva islamización, que no es el Islam, que es una utilización política del Islam que hace que la vida cada vez sea más sofocante. O sea, pues hay que tener cuidado. O sea, hay ciertas zonas donde no te debes de acercar dentro de la ciudad, y a veces son señalados los cristianos. O sea, es decir, a veces son señalados. No es una vida, digamos, tranquila, ni siquiera dentro de la ciudad.
Hablábamos de la situación de mujeres y niñas, pero me imagino que en el caso de los hombres tampoco debe ser mucho mejor.
El caso de los hombres es que los secuestran para combatientes. O sea, quiere decir, el sufrimiento es grande, pero no es esa cosa de estar 8, 9, 10 años esclavizado. Y es que el abuso sexual es una cosa que cuando lo escuchas, el abuso sexual unido al abuso religioso. El abuso de conciencia y el abuso sexual juntos es lo que te hiere especialmente en las mujeres. Los hombres no es que lo tengan mejor, pero el peso de la cruz, como casi siempre, lo llevan aquí las mujeres.
Qué barbaridad. Fernando, tú nos comentabas, ya has estado en Nigeria antes, ya en su momento fuiste testigo de la persecución de los cristianos. Estamos hablando de hace casi una década, si no me equivoco.
Más, 11 años.
11 años. ¿Cómo ha cambiado en este tiempo la situación? ¿Ha mejorado, ha empeorado? ¿Cómo estás viendo todo?
A peor. Mira, la cosa ha ido a peor, porque aquí en el norte no hay seguridad, no se ha avanzado en la lucha contra el yihadismo, que controla amplios territorios. Esto tiene mucho que ver con la geoestrategia. Por la geoestrategia del cambio climático, el que haya cambio climático significa que hay menos capacidad de ganarse la vida. No digo que la pobreza genere terrorismo, pero cuando hay pobreza los terroristas avanzan más. Y luego el conflicto, la persecución se ha extendido al centro del país. O sea, el sur es cristiano, el norte es musulmán, pero el conflicto también se extiende Y fíjate que ha habido en esos últimos años una sucesión de gobiernos pues relativamente democráticos, aunque la corrupción es terrorífica aquí. Este que va a ser un país decisivo, porque tiene mucha población y porque va a ser el tercer país más poblado del mundo dentro de muy poco, es un país en el que 11 años después la cosa está peor para los cristianos, y Nigeria es un país del que hay que estar muy pendiente.
¿Hay esperanza, Fernando?
Bueno, la esperanza es de lo que suceda con el yihadismo, ya veremos, porque ya digo que hay muchos intereses geoestratégicos. Mira, en el avión en el que yo venía, solo éramos cuatro blancos, mi cámara y yo, un chino y un ruso. Es un resumen geoestratégico del pasaje, es decir, chinos y rusos tienen aquí muchos intereses. Geoestratégicamente la cosa se complica, porque el yihadismo en el Sahel tiene cada vez más potencia. Pero la esperanza es gente que llena las iglesias, es gente que está cierta de lo que vive, es gente que no renuncia a aquello en lo que cree. O sea, ¿qué más futuro, qué más certeza en el futuro puede haber que alguien que tiene esa certeza en el presente? La esperanza no es que las cosas vayan a salir bien. La esperanza es que las cosas salgan como salgan, tengan sentido. Y para esta gente las cosas tienen siempre sentido.
Pues Fernando de Aro, muchas gracias por este testimonio que muy pronto vamos a ver plasmado en ese documental sobre los cristianos perseguidos que estás grabando ahí en Nigeria. Cuídate, que te queremos de vuelta.
Bueno, sí, sí, seguro. La semana que viene estoy ahí.
Un abrazo. Nos acercamos ahora a Casa Emaús, que celebra su 25 aniversario siendo algo más que un espacio para la espiritualidad en Torremocha del Jarama, en Madrid. Ana Medina, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Irene. Casa Emaús es una casa al servicio de la Iglesia y de los pobres. Está impulsada y gestionada por Encuentro y Solidaridad, y en ella rigen los principios de colaboración, austeridad y silencio para ser refugio y lugar de encuentro de cristianos comprometidos que quieren seguir creciendo en su fe en una casa de espiritualidad, como decías, pero que es una experiencia evangelizadora y con un estilo propio del Evangelio.
¿Y cómo celebran estos 25 años? Un cuarto de siglo, ¿eh? ¿Con qué sentimientos, Ana?
Pues con el sentir de primero de dar gracias a Dios, ¿no? Y aún más todavía como un momento de renovación de ese compromiso. Este fin de semana están de fiesta, Irene, con un amplio programa de actividades, y el domingo celebrarán una Eucaristía presidida por don Antonio Prieto, obispo de Alcalá de Henares, y don Luis Argüello, arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española. Precisamente este último ha expresado así lo que esta casa constituye en un mensaje grabado para este aniversario.
La Casa Emaús es un testimonio de lo que puede hacer el trabajo de una pandilla de amigos, movida por el ideal de una espiritualidad de encarnación y apostólica, para poder ofrecer un lugar donde también experimentar encuentro, curación, formación y aliento para la militancia cristiana.
¿Quién promovió esta realidad, Ana?
Pues Casa Emaús fue levantada gracias al esfuerzo generoso de una pandilla de amigos, como dice muy bien don Luis Argüello. Cientos de personas, militantes laicos, que ofrecieron tiempo, trabajo y sacrificio, fines de semana entregados, kilómetros y kilómetros recorridos, horas sin dormir, familias organizándose para poder colaborar, todo para hacer posible un espacio que es fragua y hospital de militantes cristianos. Ana Sánchez es bibliotecaria en la Biblioteca Histórica de la Universidad de Valladolid y bibliotecaria también de la Casa Emaús.
El objetivo era ser un lugar donde las personas pudieran vivir el compromiso bautismal, como un servicio a los hermanos, en comunión con los empobrecidos. Un buen resumen es algo que hemos dicho muchas veces. Fragua de militantes y hospital, donde curarse las heridas del trabajo en el mundo. Podemos decir que la semilla la plantó Guillermo Rovirosa. Fue su espiritualidad de encarnación la que inspiró Emaús y la que hizo posible que la realizara Julián Gómez del Castillo, con los movimientos apostólicos que queremos continuar esa herencia.
Pero fíjate qué bonito, Ana, ¿eh? Porque desde sus inicios la Casa Emaús se puso al servicio de parroquias, movimientos, asociaciones, colectivos eclesiales y sociales.
Pues sí, su objetivo es ofrecer, como bien nos contaban, los medios necesarios para afrontar los retos de esa nueva evangelización. Además de acoger reuniones, convivencias y retiros, la casa también desarrolla pues un amplio programa formativo para fortalecer una militancia cristiana madura y comprometida. Julián García es también miembro de Encuentro y Solidaridad y carpintero de profesión y es responsable de comunicación de Casa Emaús. Para él, lo más providencial de este cuarto de siglo al servicio de la Iglesia y de los pobres han sido precisamente los frutos que ha dado el encuentro que allí se produce continuamente.
Por la casa han pasado mucha gente, parroquias, comunidades cristianas, misioneros, luchadores en distintos ámbitos, en distintas luchas sociopolíticas, grupos de profesionales que se plantean su profesión al servicio de la justicia, incluso grupos de musulmanes. Todos nos hemos aportado algo unos a otros y todos hemos recogido algo de otros. Yo creo que esa ha sido la verdadera providencia, que hayamos podido recoger aquello que nos falta de los demás.
O sea, la casa quiere ser un espacio vivo de espiritualidad, formación, compromiso, y nace sin subvenciones ni créditos.
Pues sí, sostenida únicamente por el compromiso de los laicos, Ana Sánchez explica cómo se mantiene ahora ese modelo de autogestión y gratuidad en un contexto social tan distinto al de hace 25 años.
Realmente la mayoría del trabajo es cuestión de organización y de pequeños detalles, así como la fidelidad al estilo militante. Y en eso podemos colaborar todos, tanto los miembros de Encuentro y Solidaridad, que realmente estamos en nuestra casa, como todos los que vienen a usarla. Porque realmente lo que pretendemos es que la sientan también como parte suya, invitados a este proyecto que está a disposición de la Iglesia y de la sociedad. Transmitir eso genera la autogestión y la gratuidad necesarias.
Nada, está claro que el mayor valor de esta iniciativa reside pues precisamente en eso, ¿no? En la gratuidad y la autogestión.
Es lo que la convierte desde luego en un instrumento para que los que acuden a ella puedan responder al tiempo que vivimos en la Iglesia y en la sociedad, algo que se respira por la casa.
Precisamente para eso tratamos de que sea algo que se refleje en todos los detalles, desde la austeridad al servicio, desde respetar los espacios de trabajo, estudio, oración, hasta que niños y jóvenes tengan su propio espacio de juegos y actividades.
Emaús se define, Ana, como una experiencia evangelizadora marcada por la colaboración, la austeridad y el silencio, ¿no?
Y eso se traduce, Irene, en la vida concreta de quienes pasan por la casa, como nos explica Julián.
Todo en la casa Emaús tiene intención apostólica y, por tanto, todo lo que ofrecemos en ella es para plantearse la militancia cristiana. Desde los cursos que organizamos hasta el menú y la limpieza de la casa quieren colaborar a eso. A los que pasan por ella se les ofrece participar de esa forma de organización en común como testimonio de que es posible organizar la sociedad de otras maneras para el bien común.
Un lugar en el que todo está pensado para que respire y contagie solidaridad.
Así es, su distribución, su gestión, su funcionamiento cotidiano, y además están de enhorabuena no solo ellos, sino la Iglesia por iniciativas como esta. Casa Emaús es un lugar de evangelio vivo, Irene.
Sin duda. Muchísimas gracias, Ana, por compartirlo con nosotros.
A ti, un abrazo.
Soy mi peor enemigo.
En unos minutos nos vamos hasta el Vaticano para conocer lo último que ha dicho sobre el papel de la mujer en los puestos de responsabilidad de la Iglesia.
Me has lanzado el salvavidas, has prometido lealtad. No me importa lo que digas contigo.
¿Tienes algo que decir?
Busca La Linterna de la Iglesia en Instagram, X y Facebook como Iglesia Cope.
En Hollywood, alguien ya está ensayando su discurso.
And the Oscar goes to...
La madrugada del domingo al lunes, desde la 1:30, vive la noche de los Oscar con Adolfo Arjona.
Ojo, porque ya hay premios y por tanto la gala empieza a estar absolutamente caliente.
En directo, en COPE y en COPE.es.
Que no te lo cuenten.
And the Oscar goes to...
Nosotros ponemos la radio, tú pones las palomitas.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
Si ponemos una puerta corredera, ganamos espacio, ¿no? Un armario aquí nos vendría bien para ordenar todo. Y ya que estamos, unas ventanas que aíslen más.
Renovarse y vivir. Si estás pensando en renovar tu hogar, en Leroy Merlin te acompañamos con asesoramiento experto. Aprovecha nuestras ofertas de hasta el 20% de descuento solo hasta el 27 de abril.
Las 11, las 10 en Canarias.